esto de la NBA, ajá, pero no importa. En Al Duro y Sin Guantes, inmediatamente después de este noticiero, la saga de LeBron James y la hazaña en el baloncesto de la NBA.
Ahí estará Juanito Pendaz.
Correcto.
Ah, bueno, vamos a aprender.
Hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra edición vespertina de noticias a través de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el encargado de negocios en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Benjamin Schiff, dijo que las relaciones con Cuba son correctas y pragmáticas, pero hay que importantes obstáculos para que se mejoren, como la existencia de los presos políticos. En el sur de la Florida, nuestro colega Ricardo Quintana conversó con el alto funcionario estadounidense.
¿Cómo describe las actuales relaciones entre su país y Cuba?
Correctas y pragmáticas. Nosotros esperaríamos tener una mucha mejor relación con Cuba, pero tenemos ese obstáculo que son prisioneros políticos que están encarcelados. Lo hemos comunicado repetidamente al régimen de Cuba de que esto es un obstáculo concreto, grande, importante para cualquier mejora de la relación.
Y en lo personal, ¿cómo es su relación con el MINRECS? Cuando usted se enfrenta con Fernández de Cosío y le plantea el tema de derechos humanos, de presos políticos.
Nosotros tenemos una interlocución correcta, fluida. Hablamos sobre temas muy concretos, por ejemplo, de visados para más oficiales de la embajada, para condiciones físicas de la embajada, cosas muy cotidianas, cosas muy limitadas al funcionamiento de mi gobierno. Nosotros opinamos en cada encuentro sobre la necesidad de más libertad en la isla y esperamos que algún día nos respondan.
Ha habido reuniones sobre temas migratorios, ahora mismo sobre cumplimiento de la ley. ¿Estaríamos en la antesala de un nuevo intento de acercamiento?
No, yo diría mejor que estamos retomando el curso que había antes del COVID, de la pandemia y básicamente de la suspensión de actividades de la embajada. Es, por ejemplo, hemos tenido, creo que desde los años 80, diálogos sobre migración. El reciente diálogo sobre aplicación de la ley fue la quinta desde el 17, creo que fue, o 18 fue la última. Y estamos hablando de temas muy concretos que afectan a la seguridad nacional nuestra. Obviamente, si los derechos humanos son nuestra primera prioridad, no son la única prioridad. Tenemos interés muy concreto en falsificación de documentos, crimen transnacional, narcotráfico, todo lo demás. Y dada la ubicación de Cuba en el Caribe, como usted bien dijo, a 90 millas de nuestras costas, hay que tomar en cuenta que tenemos que tener una discusión muy, muy concreta y muy sin pelos en la lengua sobre estos temas.
Y proyectos independientes sobre violencia de género alertan sobre nuevo feminicidio ocurrido en Cuba. De esto nos habla Ivette Pacheco.
La revista feminista Alas Tensas lamentó en Facebook el feminicidio de Yailanis Lázara Pérez Camacho, de 36 años, sucedido entre el 28 y el 30 de enero en la provincia de Matanzas. Al respecto, desde España, la activista Yanelis Núñez, quien forma parte del equipo del Observatorio de Género de Alas Tensas, dijo a Radio Martí.
Hemos logrado confirmar el feminicidio de Yailanis Lázara Pérez en la provincia de Matanza. Yailani fue reportada como desaparecida el día 28 de enero y, según hemos averiguado, su cuerpo fue hallado el 30 de enero.
Núñez señaló que cada vez son más frecuentes las denuncias de desapariciones en Cuba, como es frecuente también que terminen en feminicidio.
En el 2022 tuvimos los casos de Claudia Montes, también de Matanza, de Beatriz Nápoles, de Mayagüez, Abeque, de Arlety Reyes, de Holguín y Yenicet Rojas de Villa Clara. Yenicet Rojas estuvo más de 10 meses desaparecida con mala atención por parte de las autoridades, es decir, el seguimiento que dio las autoridades a los familiares y al caso de Yenicet fue muy lamentable, según las mismas denuncias de sus familiares, de su madre, de su hermano.
Por otra parte, la plataforma cubana Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaba en su cuenta de Twitter el hecho. Indicaba además que el caso está bajo investigación policial, pero la desaparición y características de las agresiones indican feminicidio. La plataforma reitera su reclamo por mecanismos efectivos de prevención de la violencia de género en Cuba para no llegar a su manifestación extrema, que es irreparable. A esto también se refirió Yanelis Núñez de A Las Tensas.
Y más que nada también nos preocupa que no hay ningún tipo de voluntad para implementar, por ejemplo, protocolos ante personas desaparecidas o también un estado de emergencia por violencia de género.
Ambos observatorios independientes verificaron en 2022 34 casos de asesinatos por razones de género en Cuba, mientras este es el tercer feminicidio que confirman en lo que va de año. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político de la causa 11J de 2021, Roberto Pérez Fonseca, fue trasladado hacia la prisión de máxima severidad de Quibicán, en Mayabeque. Tras pasar 4 meses en celda de castigo, en la cárcel de Merena del Sur, ubicada también en esa provincia, Lizeth Fonseca dijo a Radio Martí que fue precisamente su hijo que le informó del traslado a través de una llamada telefónica, ya que la familia no fue notificada.
El sábado lo trasladaron para Quibicán, Quibicán es máximo rigor. Yo nada más con él he podido hablar ahora, como le llamo por teléfono. Llamó el lunes, estoy en Quibicán, ya él no sabe, eso como mismo lo trasladaron de Quibicán para Melena, ahora lo trasladaron de Melena para Quibicán. Bueno, él estuvo exactamente 4 meses en celda. Él estuvo en celda porque tenía una sábana que le había puesto en grande justicia y libertad, que la intención era salir con ella al patio, pero bueno, antes que pasara le hicieron una requisa y se la encontraron. Y por eso lo tuvieron 4 meses. 4 meses en celda de castigo, donde el agua era por la mañana y lo cogieron una llave, sin luz eléctrica, o apenas lo sacaban a coger el sol, y así, mala la asistencia médica. No, a él lo han trasladado de un lugar a otro. Él es el que cuando me llama me lo dice. A mí nadie me llama para decirlo.
Familiares del influencer cubano, el preso político Joandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, esperan respuesta de una solicitud del beneficio de libertad condicional presentada a su favor a mediados de enero. Lázaro Montiel, padre del Gato de Cuba, así lo explicó a través de Radio Martí.
Yo le presenté la tercera libertad condicional y entonces el campamento también se la presentó en el mismo campamento. Ellos abonaron y ya se la pidieron porque él termina a sus 2 años en abril y entonces a ver si la aceptan. Este es lo último que tenemos. Ese recurso, pero ahora exactamente, yo la presenté, pero me dijo el abogado que no, eso no puede haberse elevado todavía porque ya el campamento la había puesto ahora más o menos una cuestión de 20 días más o menos. Y en el mismo campamento, según ellos me explicaron ahí, Iván me explicó, el mismo campamento puede sugerir la libertad porque, bueno, ya está en el tiempo, ya le está pasado como tal, ¿me entiendes? Entonces ellos mismos se la presentaron, o sea, le la mandaron a la fiscalía presentando que ya el hombre ya tiene buen comportamiento, ¿me entiendes? Eso es lo que estamos esperando, que deben dársela ahora a partir del 15, 20 de febrero, si se la dieron, se la aceptaron, debe salir. Prácticamente todos los días me puede llamar. Lo veo bastante contento en el sentido, pero al mismo tiempo él mismo está, tiene mucha presión porque allá adentro cualquier cosa que pase adentro, tú sabes, le pueden decir no y revocar la sanción, entonces estamos erizados con ese problema.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, por su parte, puso a disposición de los cubanos una nueva herramienta digital para denunciar violaciones de los derechos humanos. Jack Cisires, director de la estrategia del Observatorio, nos explica más.
Con esta herramienta digital que se llama 24/7 OCDH, lo que buscamos es, valiéndonos de las nuevas tecnologías, llegar a más cubanos dentro de la isla. Que los ciudadanos de a pie puedan denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometen en su contra o en contra de un vecino, de un familiar o de un compañero de trabajo. No solamente violaciones de sus derechos políticos y civiles, sino también de sus derechos económicos, culturales y sociales. Por ejemplo, una persona persona que es expulsada injustamente de su trabajo o sin seguir el debido proceso correspondiente para esa expulsión, pues puede denunciarlo por medio de esta herramienta 247ocdh.com. Ahí aparece un teléfono por el cual podrá comunicarse directamente con el observatorio, pero también lo podrá hacer por medio de un formulario digital. Es una vía confidencial, es una vía que solamente trascenderá la denuncia si la persona autoriza debidamente para que eso sea comunicado, por ejemplo, a instituciones internacionales o a la opinión pública internacional.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció que a partir del próximo 1 de marzo solo aceptará pagos en dólares estadounidenses para todos los servicios consulares y migratorios. En un mensaje publicado en Twitter, la misión diplomática dice que ya no aceptará pesos cubanos y que esto incluye el pago por los servicios a los ciudadanos estadounidenses, visas, servicios notariales o parol que se lleven a cabo en la embajada en La Habana. Además, el texto señala que la representación de Washington no acepta el uso de tarjeta de crédito para el pago de sus servicios. Y la llegada de migrantes irregulares a Europa ha pasado de dividir a los países a unirlos frente a los retos comunes, ha dicho la comisaria europea de migración Ylva Johansson, que mencionó un aumento en el número de cubanos el año pasado. En un encuentro con las agencias que forman parte de la redacción europea, incluyendo EFE, Johansson explicó que los 330.000 migrantes irregulares que llegaron en 2022 se registró así un aumento de los procedentes de Turquía, India y Cuba, entre otros países. Es el caso de los cubanos, precisó, que la Unión Europea ya ha visto cambio recientemente en la llegada después de que la Comisión Europea y los países pidieran a los Balcanes y en particular a Serbia alinear su política de visados con el bloque. Y un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura pronostica que para este año los problemas con la producción de alimentos continuará en Cuba. Luis Guardia amplía.
La crisis alimentaria en Cuba continuará este 2023. Es el pronóstico del Sistema Mundial de Información y Alertas sobre la Alimentación y la Agricultura, entidad de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La tendencia decreciente en las siembras, la necesidad de importar cereales y la alta inflación alimentaria debido al poco acceso a estos son, a nivel de resumen, los principales problemas que presentará la isla. El régimen comunista cubano reconoció que 2022 cerró con una inflación que rondó el 40%. Según datos de la FAO, la mayor de las Antillas debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Pero la entrada de divisas ha experimentado una contracción y el gobierno, concuerdan expertos, está en una encrucijada. La producción de arroz, destaca el texto, estará seriamente afectada. Los bajos niveles de irrigación y la falta de fertilizantes químicos incidirán negativamente en las cosechas del grano, fundamentalmente en Pinar del Río, una de las cuatro provincias cubanas que lo siembran. El informe destaca que, aunque 2022 experimentó un incremento en el número de turistas, la llamada locomotora de la economía cubana no ha despegado y no se han podido alcanzar los niveles prepandemia, que ya arrastraban una contracción interanual en 2019 de un 9.3%. La disponibilidad de alimentos en los mercados locales, concluye el resumen, ha disminuido significativamente desde 2019, debido al bajo nivel de la producción nacional, las importaciones y la capacidad económica del país. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
El periodista cubano Abraham Jiménez Enoa presenta un mapa panorámico de Cuba con su libro La Isla Oculta, publicado en España. En conversación con Radio Televisión Martí, el periodista cuenta que su exilio ha sido duro y demoledor para él en un duelo migratorio en el que debe luchar con la distancia familiar y hasta cierto punto la incertidumbre laboral y personal. Nuestra colega Exilda Palmer también le preguntó sobre su visión de Cuba actual y de la situación para el pueblo cubano en un futuro.
¿Cómo ves tú esa Cuba cotidiana, esa isla en fuga? ¿Cómo quisiera Abraham Jiménez Henoa una Cuba futura?
Yo veo la Cuba de hoy, bueno, a través de los ojos de la gente que está allí, a través de mi familia, los pocos amigos que quedan, y es una Cuba que parece que ha vivido una posguerra, una Cuba sumida en la tristeza, una Cuba tremendamente pobre, donde lo que impera es la escasez y la carestía, donde lo que impera es la rabia, la molestia, la incomodidad, donde lo que impera es el sálvese quien pueda, y ese sálvese quien pueda es igual a la cárcel del país, a como al lugar y hacia donde sea. Es una tristeza total. Y el futuro, yo creo que ahora mismo tendrá que producirse una serie de acontecimientos para que cambie ese status quo. Tendrá que primeramente morirse Raúl Castro, tendrá que verse el poder, cómo se repartirá dentro de Cuba y si se genera o no una pugna al interior de la cúpula del castrismo, y a partir de ahí ver cómo queda la situación, porque al final sigue siendo una dictadura militar, una dictadura donde impera el totalitarismo y donde los ciudadanos no pueden ni siquiera dar un paso en falso. Entonces es muy triste lo que veo adelante, pero bueno, tampoco quiero ser como tremendista.
Parte de la sociedad venezolana apuesta a los acuerdos políticos, económicos y sociales como herramienta para lograr cambios en la situación del país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Foro Cívico de Venezuela, conformado por más de 600 organizaciones de la sociedad civil venezolana, insiste en la necesidad de avanzar en un acuerdo nacional que permita la institucionalización del Estado de Derecho en el país, en el marco de las conversaciones entre el gobierno, sindicalistas y empresarios, facilitadas por la Organización Internacional del Trabajo. Queta Estefani, vocera del Foro Cívico, afirma que los problemas laborales solo pueden ser resueltos mediante el diálogo.
Pero ese diálogo social no puede ser cada cierto tiempo y ya, sino que se deberían instalar esas mesas para que el diálogo social siga funcionando y entonces se produzcan los acuerdos, se cumplan los acuerdos y se monitorice el cumplimiento de dichos acuerdos.
En tanto, Pablo Zambrano, miembro de la red sindical y activista del Foro Cívico, afirma que a pesar de las violaciones a los derechos, el movimiento sindical organizado no está siendo llamado a paro de actividades y convoca al cese de las violaciones a los derechos sindicales, entre ellos la persecución y el amedrentamiento contra los dirigentes de sindicatos.
Respuesta. Lo que estamos esperando los trabajadores venezolanos es respuesta por parte del gobierno. Estamos caminando hacia la búsqueda de soluciones y seguiremos yendo a cualquier instancia que tengamos que ir para de alguna manera recibir las respuestas que nos debe dar, en este caso, el Estado venezolano.
La visita de una delegación de la OIT ocurre en medio de protestas de diversos gremios que laboran en el sector público y que desde inicios de enero han estado en las calles reclamando aumentos de sueldo de forma urgente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Guatemala avanza la inscripción de candidatos a la presidencia del país mientras se adelanta el proceso electoral para el 25 de junio. Informa Eugenia Sagastume.
Guatemala vive la primera fase del proceso electoral que incluye la inscripción de candidatos y, según el reporte del Tribunal Supremo Electoral, a la fecha se han recibido 12 expedientes de binomios presidenciales y 10 partidos han sido notificados con el aval del organismo electoral. Sin embargo, se han presentado 3 impugnaciones, como explica el portavoz del ente electoral, Luis Gerardo Ramírez.
Hasta el momento, para binomios presidenciales se han presentado solamente 3 recursos. El partido Cabal presentó contra la coalición Valor Unionista, el partido Todos contra el partido político UNE y una persona particular presentó contra el partido político Cabal.
El portavoz Ramírez agregó que estos recursos de nulidad deben ser analizados por los magistrados en un plazo de 3 a 5 días.
Lo que establece la ley es que estos recursos de nulidad tienen que ser presentados en el lugar en donde se realizó la inscripción. Posteriormente, ellos lo elevan al Pleno de Magistrados como autoridad superior para que conozcan y resuelvan.
En tanto, los candidatos que fueron impugnados esperan una resolución favorable, como afirma Edmond Mulet, candidato del partido Cabal.
Estamos seguros pues de que será sin fundamento, que será rechazada esa impugnación por el TSE y que estaremos inscritos y listos para participar en la contienda electoral, esperando pues que todo se pase en paz, en tranquilidad y en respeto mutuo.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, reiteró su condena a todos los actos de violencia en Bolivia. Durante una reunión con el ministro de Exteriores de ese país, Rogelio Maita, en la que también ha recalcado su compromiso con Sucre. En una reunión con el canciller Maita se ha abordado la situación del país, condenando firmemente todos los actos de violencia y subrayando la importancia del diálogo, el respeto del Estado de Derecho, debido proceso y la reforma de la justicia, dijo Borrell en Twitter. El epidemiólogo brasileño Jarbas Barbosa ha asumido el cargo de director de la Organización Panamericana de la Salud.
En una época sanitaria difícil, con una inflación creciente, endeudamiento, los efectos de la guerra en la región, un aumento de las enfermedades transmisibles y el impacto del cambio climático, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, tiene como su nuevo director al doctor Jarbas Barbosa y prestó juramento en una ceremonia realizada el martes en la sede de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Washington, D.C. El doctor Barbosa, de nacionalidad brasileña, fue elegido por los Estados miembros de la OPS en septiembre de 2022 durante la 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana y hoy inicia oficialmente sus funciones reemplazando a la doctora Carissa Etienne, que dirigió la organización desde 2012 y que pronunció su discurso de despedida durante la ceremonia en la que avaló las cualidades de su reemplazante.
Su trabajo ha sido ético y cívico, junto con integridad, neutralidad y respeto por las diferencias sociales, políticas y culturales.
En septiembre del año pasado, el doctor Barbosa logró la designación después de varias e intensas votaciones y negociaciones entre los representantes de los estados miembros de esta entidad. En su discurso, Barbosa estuvo apoyado por una traducción simultánea y dijo:
mi visión para el futuro de la OPS es convertirla en la organización líder que apoya a los países de las Américas para mejorar la salud y el bienestar de sus poblaciones.
La ceremonia contó con la participación del secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Javier Becerra, y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Sala de redacción, Voz de América.
En otro vistazo al mundo, la creciente agresividad de China y su colaboración con Rusia plantean una amenaza no solo para Asia, sino también para Europa. Ha dicho en Japón el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que busca una cooperación más sólida y más aliados en la región del Indo-Pacífico. Stoltenberg afirmó que China ha aumentado su inversión en armas nucleares y misiles de largo alcance, sin ofrecer transparencia ni entablar conversaciones significativas sobre control de armas atómicas, al tiempo que incrementa la coacción sobre sus vecinos y las amenazas a Taiwán, dijo la cabeza mayor de la OTAN. Y Estados Unidos acusa a Rusia, por su parte, de violar los términos del importante Tratado Bilateral de Control de Armas Nucleares. Amplía desde Washington Héctor Contreras.
La difícil situación que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y Rusia luego de que comenzara la guerra en Ucrania podría poner en riesgo un acuerdo de control de armas nucleares entre las dos naciones firmado en 2011, una situación que se ha visto agravada durante los últimos días luego de que el Kremlin se negara a permitir actividades de inspección en su territorio. La violación del tratado START podría significar un duro golpe para la seguridad mundial y algunos especialistas consideran que el acuerdo es el último gran pilar del control de armas nucleares entre los dos países después de la Guerra Fría. Estados Unidos y Rusia actualmente poseen en conjunto cerca del 90% de las ojivas nucleares del mundo. La más reciente prórroga del tratado START le da validez hasta 2026 y limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que estas dos naciones pueden desplegar, así como la cantidad de misiles terrestres, submarinos y bombarderos para lanzarlas. Un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo a la agencia de noticias Reuters textualmente: la negativa de Rusia a facilitar las actividades de inspección impide que Estados Unidos ejerza derechos importantes en virtud del tratado y amenaza la viabilidad del control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. El funcionario agregó que el nuevo tratado START sigue siendo de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos. Las conversaciones para un nuevo tratado nuclear entre ambas naciones debió realizarse a finales de 2022 en Egipto, pero la situación política actual y la guerra en Ucrania obligó a que la reunión fuera pospuesta sin fecha definida. Hace pocos días, el gobierno ruso aseguró que el tratado START, que finalizará en 2026, podría no tener una nueva extensión, mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo a la agencia estatal RIA que la no renovación del acuerdo es un escenario bastante posible. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco ha pedido ayuda en la República Democrática del Congo para romper el círculo de la violencia en un país destrozado por las guerras. Amplía José Luis Ramos.
Ante los más de 1 millón de fieles que asistieron a la misa en la explanada del aeropuerto de Kinshasa, el Papa Francisco llamó a romper el círculo de violencia en la nación e insistió en la importancia de conseguir la paz en un país destrozado por el conflicto. Asimismo, destacó que los tres manantiales para seguir alimentando la son el perdón, la comunidad y la misión.
En un mundo scoraggiato per la violenza e la guerra.
En un mundo desalentado por la violencia y la guerra, los cristianos debemos hacer como hizo Jesús. Él repetía con insistencia a los discípulos: la paz sea con ustedes.
Anuncio de pace, inspirado y profético, del Señor, anuncio de pace.
Y nosotros estamos llamados a hacer la nuestra, anunciar al mundo esta inesperada y profética paz, dijo Francisco en un país que lleva más de 3 décadas en guerra. El Papa era esperado con impaciencia en este país centroafricano de unos 100 millones de habitantes. Inicialmente, Francisco iba a visitar el país en julio de 2022, pero tuvo que posponer el viaje debido a su salud. Los congoleños que esperaban su visita tuvieron que armarse de paciencia.
Cuánto bien se fa ripulir el cuore de la rabia, del rimorsi, da ogni rancore e livore.
Cuánto bien nos hace limpiar nuestros corazones de la ira, de los remordimientos, de todo resentimiento y envidia, queridos amigos y amigas, que hoy sea el momento de gracia para acoger y experimentar el perdón de Jesús, que sea el momento adecuado para ti, que llevas una pesada carga en el corazón y necesitas que te la quiten para poder volver a respirar, les dijo. El Papa viajará el viernes a Juba, capital de Sudán del Sur, donde pedirá por la paz en ese conflictivo país. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Luces, cámara, acción. Electoral y Baldwin es acusado de homicidio involuntario y podría ir a la cárcel por la muerte de la cineasta Alina Hutchins. Estas y otras noticias del espectáculo llegan con Alejandro Escalona.
Alec Baldwin y Hannah Gutierrez Reed, ella responsable de las armas en el set de filmación, fueron acusados el martes de homicidio involuntario por el incidente en el que murió la directora de fotografía Alina Hutchins mientras se filmaba el western Rust en 2021. El 19 de enero, la fiscal de distrito Mary Carmack, en el estado de Nuevo México, anunció que presentaría pruebas según las cuales el actor y productor mostró, citamos, un desprecio criminal por la seguridad cuando un revólver con el que estaba ensayando disparó una bala real que dio muerte a Hutchins. Alec Baldwin, protagonista de la serie televisiva 30 Rock, ha argumentado que nunca apretó el gatillo y que le correspondía a Gutierrez Reed y otros profesionales asegurarse de que la arma estuviese descargada. La acusación más grave, que conlleva 5 años de prisión, requeriría que los fiscales convencieran a un jurado de que Baldwin no solo fue negligente, sino imprudente en el uso de un arma de fuego. Hoy, 1 de febrero, esta emisora La Voz de los Estados Unidos de América cumple sus primeros 81 años transmitiendo noticias, música y cultura. La VOA comenzó como una respuesta a la propaganda nazi y tras el ataque a Pearl Harbor. Al principio transmitió por radio de onda corta y onda media, décadas después por radio satelital y televisión y en la actualidad de multimedia. Y es todo por el momento. Desde la capital estadounidense les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendas estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, que les agradece su gentil sintonía y reiteramos nuestro saludo a nuestra estación hermana, Voice of America, la voz de los Estados Unidos de América, en su cumpleaños número 81. Gracias y continúen con nuestra programación para estar bien enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo las 24 horas sin censura. Hasta la próxima.
A los
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.